Hey Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Zdravo Evropo!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Hola Argentina!
Hola Andrea!
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Todo muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo andamos?
Bien, acá un poco sorprendida por lo que está pasando en la calle. Estoy un poco... me escuchan con la voz un poco extraña porque acabo de respirar todo lo que estaba volando en mi barrio. Espantoso, no sé de dónde viene este viento.
¿Qué pasó?
Bueno,
no,
una nube horrible. Yo estaba en Palermo y volví corriendo porque... eran unos vientos y una cosa que entró por los ojos y la nariz, estaba todo el mundo bastante afectado.
Bueno.
Así que bueno, estoy con la voz un poco extraña, pero aquí estoy muy contenta de compartir esta parte de la tarde con ustedes.
Sí, bueno. Bienvenidos a todos entonces en Hola Europa, el programa de radio de la Comisión, de la Embajada, mejor dicho, de la Delegación de la Unión Europea en Argentina y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir. Sí, te escuchamos en el programa, estás al aire, Radio Cultura.
Hay una interferencia, lamentablemente.
Hablaba el técnico del agario, sí. Que estaba diciendo, como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir y también en el primer bloque un invitado, Andrea.
Sí, tenemos, bueno, ya estuvo con nosotros el querido Alfredo Caprile, ingeniero, que, bueno, va a compartir otro nuevo proyecto que él está liderando. Muy interesante y siempre con apoyo de la Unión Europea y relacionado con energías sustentables y este tipo de temas tan interesantes y bueno, de los cuales nosotros hablamos permanentemente, así que muy, muy bienvenido Alfredo. ¿Y qué otras cosas vamos? Tenemos un programa hoy de energías, André, ¿no es cierto?
Sí, porque bueno, ya que hablamos, vamos a hablar de esto. En Europa están un poco nerviosos todos y la Unión Europea también está viendo qué pueden hacer y los gobiernos nacionales también por el tema del precio de la energía, que está aumentando mucho a partir... Bueno, en Países Bajos es dos veces al año, no sé si en otros países, pero en junio y en enero, así que se espera a partir de enero un fuerte aumento del costo. Tiene varias razones y bueno, están viendo si va a haber una intervención estatal a nivel nacional y o a nivel europeo. Así que vamos a charlar un poco de eso después, ya que estamos con el tema energético, ¿no? Claro. ¿Qué más tenemos, Andrea?
Y tenemos otro tema energético que es la producción y utilización cada vez mayor en todo el mundo de los autos eléctricos. Salió una nota muy interesante en La Nación, en la revista, este fin de semana y me pareció muy apropiado compartirlo con ustedes y sobre todo en este programa que hemos dedicado a la energía. Que es muy
acorde. A ver si salimos todos energizados.
Energizados de verdes, ojalá.
Sí, los coches en Europa, que era 2030 y algo, ¿no? Que no puede haber más coches a nafta,
listo. Leí bien la nota que leí hoy más.
Por eso, tiene que ya cada vez más tener autos eléctricos, sí. Bueno, y tenemos, bueno, agenda cultural, eventos y mucho más hasta las 19 horas. Esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y arrancamos entonces el primer bloque del programa con la entrevista al ingeniero Alfredo Capriles. Andrea.
Sí, bueno, nuevamente, buenas tardes, querido Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros.
Bueno, buenas tardes, Andrea, buenas tardes, Andrés. Para mí un gran gusto de volver a estar acá en Hola Europa, y contarles sobre este nuevo proyecto de la Unión Europea que ahora estoy liderando. Ustedes saben que la Unión Europea tiene un compromiso muy importante con el cambio climático. Ellos pasaron lo que se llama el Green Deal, el Pacto Verde, y Europa, a partir del Pacto Verde, básicamente decidió comprometerse a ser carbono neutral en el 2050, pero también son conscientes de que Europa solamente emite más o menos un 20%, por poner un número redondo, de los gases efecto invernadero del planeta. Y entonces ellos dicen, si vamos a ser carbono neutral y somos solamente el 20%, no vamos a resolver el problema. Entonces tenemos que ayudar a que el resto del mundo también nos acompañe con esta iniciativa. Y así fue como que nació este programa, que en realidad este programa es parte de otros dos programas que hay en las Américas. El programa se llama Low Carbon Business, Low Carbon and the Circular Economy Business Action. Un nombre un poquito largo, pero básicamente es un programa obviamente financiado por la Unión Europea y consiste en una plataforma de negocios que está específicamente diseñada para facilitar intercambios entre compañías de, ahora les voy a contar, de cuatro países de Latinoamérica que estén buscando maneras de bajar su huella de carbono y ponerlas en contacto con empresas europeas líderes que le podrían dar soluciones. Como yo les conté, en realidad este programa está en cuatro países. Está en Argentina, en Brasil, en Chile y en Colombia. Y a su vez hay otros dos programas hermanos, uno en Canadá y otro en México, de los cuales tenemos intercambio, pero yo estoy a cargo de este programa, digamos, regional de Latinoamérica. El programa empezó en septiembre del 2020, lamentablemente en el medio de una pandemia, así que venimos sufriendo como todos esta pandemia, y va a finalizar en septiembre del 2023. Básicamente en cada uno de estos países nosotros tenemos un equipo de profesionales que son los que se están dedicando a identificar empresas con proyectos maduros que tengan interés de sumarse al programa. Y por otro lado hay también un equipo en Europa, específicamente en España, que es el que se ocupa de identificar las empresas europeas que pueden acompañar al programa. El consorcio que ganó esta licitación para este programa está liderado por una empresa española de Bilbao, una empresa vasca que es IDOM Consulting, una empresa muy importante de España, y a su vez también está asociada con GIS, que es la Agencia de Desarrollo Alemana. Nosotros en el programa ha pasado este último año básicamente concentrándose en identificar las demandas en estos cuatro países. Han hecho un trabajo muy arduo de entender cuáles son las empresas que realmente están buscando este tipo de proyectos. Y por otro lado, desde Europa están registrando empresas europeas con distintos tipos de tecnología. Como ustedes se dan cuenta, este programa apunta a generar negocios entre ambas empresas. Entonces empezamos en una primera etapa de identificar cuáles son las demandas. Una vez que conocemos esas demandas, las mandamos a Europa. Europa nos presenta una serie de empresas europeas que pueden satisfacer esas demandas. Se las presentamos a la empresa local o a la empresa latinoamericana, y eventualmente si ellos avanzan y hacen, digamos, se entusiasman de generar una propuesta con una de estas empresas, ahí es donde empieza el programa, que puede darles una asistencia técnica. Esta asistencia técnica puede ser una asistencia del punto de vista exclusivamente técnico, o puede ser una asistencia en temas legales, en temas financieros, en temas medioambientales. O sea, la idea es buscar cómo eliminar las barreras que están impidiendo que ese matrimonio, por así decirlo, llegue a una conclusión. Desde Europa, las empresas europeas que participan son solamente empresas pymes. O sea, la Unión Europea define esas pymes como empresas con menos de 499 empleados, con capital accionario que esté mayoritariamente en manos de europeos, y obviamente tienen que ser empresas registradas en un país miembro de Europa. Y de alguna manera, de la misma manera que estamos ayudando a las empresas latinoamericanas a encontrar sus socios en Europa, el programa también está ayudando a promocionar o promover exportaciones europeas hacia estos países.
Claro, espera, porque es un poco, quizá mucha información. Podemos decir que el programa entonces tiene tres, digamos, intervinientes o componentes, ¿no? Los proveedores europeos, que son los que vos decís que tienen que poder, quieren exportar algunos productos, empresas latinoamericanas, que es el otro actor. Estas compañías latinoamericanas tienen que estar buscando mejorar entonces la eficiencia y sustentabilidad, desarrollando y facilitando, bueno, proyectos en este sentido, ¿no? Entonces, esas empresas latinoamericanas recurren, vos decís, a empresas europeas, ¿para qué? Para que les provean de cierta tecnología, material, para hacer esa mejora.
Exactamente, exactamente. La idea es que la empresa latinoamericana explicite cuál es su demanda tecnológica. Entonces, el programa, para ellos, la participación en el programa es totalmente gratuita. El programa lo que les ofrece es ponerlos enfrente de distintos proveedores europeos a costo nuestro y que ellos tengan un intercambio de charlas hasta que encuentren el que realmente los entusiasma. Una vez que encuentren al proveedor con el cual quieren avanzar en hacer una propuesta, ahí es donde el programa entonces se especifica, digamos, cuáles son las dos empresas que se van a unir para poder llegar a una relación de compra-venta, y ahí es donde el programa empieza a poder darles una asistencia técnica que es parte del financiamiento que da la Unión Europea.
En este año de survey que hicieron, ¿qué necesidades encontraron aquí en Argentina y qué diferencias con los demás países, Brasil, Colombia y Chile?
Mira, como te imaginarás, el programa es extremadamente amplio. O sea, el programa, el objetivo es bajar la huella de carbono. O sea, que todo se mide en qué es lo que van a hacer para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Eso lo pueden lograr a partir de programas de eficiencia energética, de energías renovables, de biocombustibles, de biogás, de hidrógeno, de tratamiento de fluentes y todo lo que tenga que ver con economía circular. O sea, todo lo que tenga que ver con tratar de reutilizar lo que tradicionalmente se consideraba un desperdicio. Entonces, todos esos programas apuntan. En Argentina lo que hemos encontrado es bastante interés en proyectos de biogás, proyectos chicos de biogás. Estamos ahora trabajando también con los fabricantes de maquinaria agrícola, que es un sector que está en este momento exportando mucho y tratando de ver qué necesitan para mejorar sus tecnologías. También estamos viendo otro tipo de tecnologías, o sea, tipo de tecnologías raras, como puede ser aplicaciones de geotermia para calentamiento de edificios, algo que es bastante innovador, pero que ya en Europa se está utilizando. O sea, no es la geotermia tradicional, que es muy costosa, sino algo más, más simple, pero eficiente.
¿Qué sería la geotermia para mí, que no entiendo nada, por ejemplo?
La geotermia es tratar de utilizar el calor que hay abajo de la Tierra. O sea, la geotermia tradicional, o sea, hay países que tienen actividad fuerte geotérmica, que básicamente, para hablarlo en otras palabras, es como volcanes dormidos. Entonces ahí haces una perforación, como si fuera una perforación de petróleo, y lo que surge es vapor, y con ese vapor caliente lo utilizas para generar electricidad. Eso era la geotermia tradicional. Hoy en día...
Como el, O pasa como en Las Palmas, y sale lava y sale todo.
Sí. Bueno, hoy en día lo que también hay es que hay una diferencia de temperatura entre la superficie y el subsuelo. Entonces, ajá, si bien es una baja entalpía, se pueden hacer perforaciones, no estamos hablando de perforaciones de miles de metros, sino perforaciones mucho más simples, y con, ajá, esa pequeña diferencia de temperatura se puede utilizar para poner bombas de calor, como son hoy en día los aire acondicionados. Viste que hay aire acondicionados frío-calor que funcionan, sí, con lo que se llama bomba de calor. Entonces ese sería el combustible para ese tipo de equipamiento, y que se utiliza ya sea para enfriar o para calentar edificios.
Entonces están desarrollando esa máquina, digamos, por decirlo groseramente, que te permita poner eso en un edificio, ¿no?
Exacto. Eso es más que nada para edificios institucionales. Pero bueno, digamos, yendo de lo tradicional, que por ejemplo las plantas de biogás, en donde eso está bastante maduro, esto otro es bastante, bastante innovador. Pero bueno, también hay gente que lo está pidiendo. El tema de paneles solares, de instalación de paneles solares para tener energías renovables, también es algo que en Argentina. El gran tema de Argentina en este momento, como ustedes ya lo deben sospechar, es el acceso a financiamiento. Entonces ahí es donde el programa no tiene fondos de financiamiento. Lo que sí tenemos es darles acceso a financiamiento europeo. De hecho, ahora el 4 de noviembre estamos organizando un webinar con distintos actores europeos de distintos países para contar cómo esos países pueden dar asistencia financiera a este tipo de proyectos, asistencia en el sentido de conseguir algún tipo de crédito blanco. Obviamente, por la situación hoy de Argentina, las empresas que se van a involucrar en esto son mayormente empresas que están en el mercado exportador y empresas que saben que tienen que aumentar su competencia. Hoy en día en Europa todavía no está formalizado, pero todo el mundo sabe que en algún momento se van a poner algunas restricciones a la importación de productos y servicios que no vengan de un proceso limpio. Va a haber carbon tax o algún otro tipo de instrumento, y entonces las empresas van a tener que aggiornarse y limpiar sus procesos productivos, por así llamarlo. En otros países, por ejemplo, en Chile se está trabajando mucho con temas de deforestación, aplicaciones de deforestación. Y también hay bastante trabajo en Chile. Hay una ley de empaquetado, una ley de tratamiento de residuos que se pasó hace poco tiempo, y las empresas se están preocupando por ver cómo cumplen con esos nuevos mandatos. En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos mucho trabajo con ingenios azucareros que tradicionalmente utilizaban el bagazo para generar electricidad, y hoy en día hay toda una movida para tratar de bajar el consumo de plásticos y aumentar el consumo de papel. Y entonces ese bagazo que se está usando para generar electricidad es más útil usarlo para la fabricación de papel, con lo cual hay tecnologías de usar residuos agrícolas para generar electricidad. Entonces hay algunas compañías europeas que están especializadas en ese tema y trabajando con empresas colombianas para eso.
Una pregunta fea que voy a hacer, pero lógica: ¿no está fuera la Argentina de, digamos, el riesgo argentino hoy debe ser de los más altos del mundo? ¿Aplica la Argentina un crédito deben ser créditos especiales, ¿no? O de la Unión Europea o de alguna agencia particular. Pero digo, ¿aplica el riesgo argentino a esto?
Hay poco, obviamente todo va a depender de la solidez de la empresa. O sea, no es que le estás prestando al país, sino que le estás prestando a una empresa. Entonces, si la empresa es sólida y la empresa es una empresa que exporta y tiene acceso a divisa, entonces en ese caso sí. En el caso de España, por ejemplo, España tiene algunas líneas de financiamiento abiertas para Argentina todavía. No es el caso de Italia. Italia, por ejemplo, nos dijo que Argentina queda fuera. Y bueno, pero justamente en este webinar del 4 de noviembre, que después puedo compartir la información contigo, vamos a tener gente de distintos países, obviamente no solamente orientados a Argentina, sino orientados a los cuatro países. Pues tuvimos, por ejemplo, la semana pasada una reunión muy interesante con los finlandeses. Hay una cosa que se llama Business Finland, y con los finlandeses estamos trabajando muy activamente en Chile y en Brasil. Y entonces hubo una reunión para hablar con las empresas finlandesas y mostrarles de qué se trata el programa. Esta semana que viene tengo también una presentación con una cámara italiana de Milán, una cámara de metalmecánica, que nos invitó a hacer una presentación del proyecto a empresas italianas pymes. O sea, en esto mucho de esto vale la comunicación. O sea, estar comunicados, saber qué es lo que busca uno y qué es lo que quiere el otro. O sea, en el fondo termina siendo una especie de plataforma de dating. O sea, yo digo que
es una plataforma de matching. Yo digo que
nuestra función es ser celestinos y parteros. O sea, tenemos que lograr casamientos y que nazcan bebés de esos casamientos. Entonces, por eso somos celestinos, como Doña Celestina, y parteros. Así que a eso nos estamos dedicando. Pero a todos los que tengan interés, los invito a que visiten nuestra página web, que es latam.lowcarbonbusinessaction.com. Igual si ponen low carbon en Google y ponen low carbon business action, va a salir la página web ahí.
Sí, low carbon Argentina, algo así, seguramente sale.
Exacto.
Y el tema secular, porque es low carbon, es una cosa. Secular es lo clásico, los tres R's, reducir, reusar y reciclar, ¿o hay algo más atrás?
No, bueno, básicamente eso, digamos, para que el proyecto digamos sea aceptado, hay que demostrar que va a tener un impacto importante sobre el medio ambiente. O sea, el impacto en reducción de emisiones de carbono, porque y la reutilización de esos residuos, todo eso suma muchísimo. Así que también estamos trabajando en esa área.
¿Y qué parte del proyecto, cuánto se puede financiar del proyecto? Perdona mi pregunta tan prosaica, pero
no, nosotros más que financiar, lo que podemos dar es una asistencia técnica. Es una asistencia técnica en horas de consultoría. Básicamente, digamos, una vez que las dos empresas deciden que quieren hacer algo y ven que hay una barrera o hay algo que necesitan volver a evaluar, el proyecto este lo que cuenta es con fondos para contratar un especialista, ya sea un especialista técnico, un especialista ambiental, un tema legal, un tema de importación, de tema de barreras de importación. O sea, de alguna manera tratar de ver cómo le podemos ayudar. ¿Cómo le podemos ayudar a que concreten esa operación?
Y el tema del crédito europea viene por otro lado, digamos.
Los créditos blancos no vienen de la Unión Europea como Unión Europea, sino de los distintos países de Europa que tienen líneas de financiamiento. Y bueno, y ahí lo que nosotros hacemos es tratar de identificar y hablar con ellos y contarles que está este programa y ponerlos también en la mesa, de alguna manera.
Líneas de crédito comprador, para decirlo de alguna manera.
Exacto. Los famosos créditos de exportación, ¿viste?
Exactamente. De
los distintos países. Así que en eso nos estamos entreteniendo estos días. Te digo que el rango es tan amplio, porque podés terminar hablando con bodegas, podés hablar con, por ejemplo, con la gente de los cítricos, con gente de, como te digo, las fabricantes de maquinaria agrícola, toda la industria agroalimentaria. O sea, en la industria agroalimentaria hay mucho por hacer, y en cierta manera tenemos la ventaja de todo el trabajo que hicimos con el proyecto de eficiencia energética, donde trabajamos en redes de aprendizaje con ISO.
En el que estuviste del 2018 al 2021, es decir, ahora, que ahora te hiciste cargo de este low carbon, pero contanos tu experiencia de tantos años en este maravilloso proyecto de eficiencia energética.
Ese fue un proyecto muy interesante. O sea, el objetivo de ese proyecto era proponer hacer una propuesta de Plan Nacional de Eficiencia Energética. O sea, la eficiencia energética, hay quien la define como la energía más cara. ¿Y por qué la energía más cara? Es porque es la energía que uno compra sin necesitarla. O sea, hacer eficiencia energética no significa en invierno pasar frío y en verano pasar calor. Significa racionalizar el uso de la energía, asegurarte que la energía que estás utilizando es exactamente la que necesitas y ver si podés utilizarla de otra manera para bajar el costo energético, el consumo energético, pero no sufrir. O sea, no es que ahora vamos a no poder producir lo que queríamos producir, sino producirlo en forma más eficiente. Para armar esa propuesta, que ya está presentada a la Secretaría de Energía, fue un documento como de 600 páginas que está en la página web nuestra, que es eficienciaenergética.net.ar. Ahí hay un montón de documentos colgados de este proyecto. Lo más interesante para mí de ese proyecto fueron las redes de aprendizaje. Redes de aprendizaje es una metodología que usan los alemanes de juntar 10 o 12 empresas y capacitarlas en una determinada temática y generar sinergias entre ellos mismos. Entonces, acá la temática fue capacitarlos en una ISO que se llama la ISO 50001, que apunta a la armar programas de gestión de la energía o sistemas de gestión de energía. Entonces, en eso nosotros trabajamos en 5 redes. Armamos una en la provincia de Santa Fe, una en Tucumán, una en Córdoba, una en el Parque Industrial Pilar, una en Misiones, y después al final estas fueron todas regionales, por así decirlo, donde las empresas eran muy disímiles. Pero no importa que las empresas sean disímiles, porque todas las empresas tienen bombas, todas las empresas tienen calderas, todas las empresas tienen compresores, o sea que hay mucho para compartir. Y la otra red que armamos, que fue totalmente virtual, que fue a pedido de la Secretaría de Energía, armamos una red con las bodegas, que eso fue con las bodegas de Mendoza, de San Juan, de La Rioja y de Salta, creo. Y eso fue muy productivo. Las bodegas tienen bastantes consumos energéticos, muchas de ellas en el tema de irrigación, todo el bombeo que tienen que hacer para irrigación y buscar a ver cómo pueden bajar el consumo energético con ese bombeo. Y varias de esas empresas se terminaron certificando bajo la ISO 50001. En Argentina no hay muchas empresas certificadas, creo que hay alrededor de 40 empresas certificadas bajo esa ISO. Y esa va a ser una de las condiciones que se van a ir poniendo en los mercados internacionales. O sea, yo te compro si vos me demostrás que estás certificado, con lo cual sé que lo que estoy comprando de vos no estoy comprando exceso de energía, por así decirlo. Y de alguna manera te baja el costo.
Europa, bueno, uno de los argumentos que yo me permito ponerlo entre comillas de Europa para no avanzar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que Brasil de alguna manera no está respetando el tema, ¿no es cierto?, de la tala, del Amazonas, y etcétera. Yo, con todo respeto, pienso que hay muchos más motivos que tienen que ver con protección de algunas producciones de allá, pero bueno, ellos esgrimen esto como un argumento, digo, caramba, ¿no es cierto? ¿Qué tema? Como vos bien decís, estos temas son los que van a empezar a estar en la palestra, ¿no?
Van a mover el comercio internacional, va a estar muy, muy, muy limitado por estos temas. Absolutamente. Porque nosotros, por ejemplo, en los trabajos que hicimos con estas industrias, en muchas de ellas, en la página web nuestra están los resultados de estas redes. Nosotros no pudimos publicar los datos específicos por empresa, por un tema de confidencialidad de datos, pero sí se publicaron los datos globales de la red. Y entonces encontrás en alguna de estas redes ahorros que han conseguido en un año de gestionar la energía en forma más racional, y los primeros ahorros son ahorros con gestión, prácticamente sin inversión. Es cuestión de ser consciente de cómo estoy usando mi energía. Y por ejemplo, la red de Santa Fe, que eran 10 o 12 empresas, tenían un costo anual de energía de como 300 millones de dólares, y terminaron terminaron ahorrando, creo que prácticamente un 5 o 6%. O sea, fueron ahorros importantes.
¡Qué maravilla!
Hicimos, por ejemplo,
¿cómo se mide el óptimo el uso de energía?
Eso es muy importante.
Hay una tabla de que, bueno, una bodega tiene que usar máximo tanta energía por tamaño de la bodega, una bodega está en un ambiente más seco, otro está donde llueve más, qué sé yo, más frío, más calor, no, depende poco, ¿no?
Lo que la ISO 50001 te propone es, primero, te tenés que concentrar en lo que se llaman los usos significativos de energía. O sea, dentro de tu proceso industrial, tenés que identificar cuál es el equipo que realmente consume mucho. Generalmente son los equipos grandes, no siempre, porque a veces hay equipos grandes que no se usan las 24 horas. Y entonces hay empresas que tienen, no el equipo más grande, pero tienen equipos medianos que están permanentemente siendo utilizados. Entonces hay que actuar sobre eso. No puedes actuar sobre toda la empresa a la vez. Una vez que identificás ese equipo, lo que hay que hacer es un modelo para determinar cómo va a ser el consumo a futuro en función de distintas variables. Las variables lógicas son el nivel de producción. Obviamente, si vos vas a producir más o menos, vas a consumir más o menos energía. Y la otra variable que generalmente es muy importante en el impacto del consumo energético es la meteorología. O sea, una empresa que tiene un verano caliente va a consumir más energía que una empresa que tiene un verano frío. Entonces, vos tenés que hacer tenés que modelar el consumo de tu empresa en función de esas dos variables y a veces alguna otra variable dependiendo de cada empresa. Y entonces vos proyectás, si no hago nada, ¿cuál va a ser el consumo de este equipo que es el uso significativo? Después, haces acciones para decir, bueno, ahora voy a hacer cambios de la manera que estoy operando el equipo. Y entonces de esa manera podés ir midiendo cuál fue tu ahorro, porque la única manera de medir el ahorro es contra una línea base. Entonces vos tenés que decir, si no hago nada, mi empresa va a consumir esto. Ese modelo lo tenés que validar. O sea, lo que tenés que hacer es el modelo y validar el modelo por unos meses o por un año, de decir, bueno, este es el modelo que yo hice, vamos a ver si el modelo... No voy a hacer nada, voy a hacer todo como lo hacía siempre. Vamos a ver si el modelo realmente me muestra que lo que modelé está bien modelado. Una vez que tenés un modelo confiable, después tenés que tomar acciones para decir, bueno, ¿qué hago? Por ejemplo, empresas que nos hemos encontrado que tienen una caldera, y vos vas al operador de la caldera y le preguntás, la caldera esta, ¿cuántos bar? El bar es una medida de presión. ¿A cuántos bar produce la...? Y entonces el operador te dice, y yo le doy 8 bars. Y vos preguntás, ¿y por qué 8? Y muchas veces la respuesta es, y porque sabe qué pasa, de producción en realidad generalmente necesitan 6 o 7. Pero yo le doy 8 y no me molestan.
Claro,
bueno, porque vos no pagás la energía.
Bueno, pero no, es que no hay conciencia. Bueno, pero esto ahora es así. O fíjate que ahora las el departamento nuevo, casas que te construyen, no hay casi nadie que no diga, y no sé, sustentable o con ahorro, o con aislaciones o bla, bla. Ya está instalado y se acabó.
Bueno,
ya está. Ni siquiera es el futuro, es el presente.
Sí. Bueno, en el tema vivienda, lo que hicimos fue promover un plan de etiquetado energético. O sea, en Europa las viviendas están etiquetadas de la misma forma que están etiquetadas las heladeras y los aire acondicionados. Hoy en el país ya hay 4 leyes provinciales aprobadas. O sea, está Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro, ya tienen el ley de etiquetado. Y esta semana próxima, el jueves de la semana que viene, está el primer congreso de etiquetado de viviendas acá en Buenos Aires.
Qué bueno, etiquetado. Ya tenemos que cortar porque se nos acaba el programa hablando contigo y nos encanta. Pero bueno, ¿etiquetado de qué? ¿Vivienda qué? ¿El etiquetado qué dice?
El, etiquetado tiene que venir un profesional, que hay toda una metodología, sí, de evaluar cuán eficiente es tu vivienda en términos de la envolvente, en términos de las ventanas que tiene, cómo está ubicada, etcétera. Exacto, la aislación. Entonces, la idea es, si esta vivienda se utilizara de forma racional, ¿qué consumo energético debería tener? Yo eso lo tengo que comparar con muchas otras viviendas y entonces de repente digo, esta está en el medio, esta es mejor, esta es peor. Entonces le empiezo a poner letras, la A, la B, la C, la D. Pero para eso tengo que tener muchos datos.
Eficiencia energética, perdóname la pregunta. La etiqueta va a decir eficiencia energética ABC, como la heladera que viene verde.
Correcto, correcto.
Garazo, amarillo, rojo.
Correcto. Vos cuando alquilabas un departamento antiguamente, lo primero que te preocupabas era por el costo del alquiler. Después empezaste a decir, ah, pero yo como inquilino tengo que pagar los impuestos. ¿Cuánto impuesto pago? Ah, y también hay expensas. Bueno, hasta ahora nadie preguntó, bueno, ¿y cuán eficiente es esta casa energéticamente hablando?
No, esto, y cerramos, hay un barrio privado que fui el otro día a mirar, en la zona de Escobar, muy conocido, que si vos haces una casa sustentable, es decir, lo más sustentable posible, cuanto más sustentable, menos expensas pagás durante un año, no sé cómo es. Es decir, ya hasta eso está instalado. En los barrios más modernos, ¿no? Más pro, por decirlo de alguna manera, ya hasta eso ya está instalado. Que si vos haces así, yo te cobro un poquito menos de pensa, o durante un año te doy tal o cual beneficio. Es decir, ya es.
La bomba. ¿Y la bomba de la pileta? ¿Qué hacemos?
Bueno. El tema es que tenemos un problema en Argentina con los subsidios eléctricos y con las tarifas.
Sí, sí.
Y ustedes saben muy bien lo que está pasando hoy en día en Europa con la energía, donde la energía ha subido prácticamente el 60%. Se ha cortado, ha subido muchísimo el precio del gas, Rusia les ha cortado el gas y hay una gran, gran preocupación.
Ahora ahora cerramos con vos y André tiene una nota específica con esto. Bueno,
me quedo escuchando aprendo algo de André. Bueno, muchísimas gracias y cuando quieran seguimos charlando estos temas interesantes.
Muchísimas gracias, Alfredo.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto.
Gracias. Tenemos un poco de música también, creo.
Sí, por favor, creo. A ver.
Imagina. Sur le bord de la rive, nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui déborde des plaines qu'ont foulées les vainqueurs. J'imagine mon amour que viendra notre tour en des jours meilleurs. Et si on rêvait encore une fois, imagine, savent ça. Et s'il est un avenir, il nous faudra l'écrire à l'encre de nos choix. Ferme les yeux et inspire l'éveil, n'est qu'un sourire sous une larme de joie. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi. Imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Imagine, imagine.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar la nueva canción de la cantante francesa Zaz, Imagine. Imagina, imagine, ¿no?
Imagine.
Como el, con el típico sonido de ella, ¿no? Se escucha que es ella, sin saber qué es ella. Bueno, hablando de energía, entonces, la Unión Europea sacó un comunicado de prensa en el día de ayer. Precios de la energía, la Comisión presenta un conjunto de medidas para hacer frente a la situación excepcional y sus repercusiones. El aumento del precio de sobre todo el gas en Europa es por una cosa, la reactivación de la economía post pandemia. La demanda aumentó mucho de energía. Por otro lado, como dijo Alfredo también, Rusia está cortando parte del suministro del gas. Hay conflictos políticos también. Creo que la semana pasada le dijimos, ¿no?, que normalmente viene a través de una línea por Ucrania. Ahora Ucrania no quiere, o Rusia no quiere, y va por Hungría. Bueno, hay todo peleas. También el cierre de las centrales a carbón, ¿no? Estamos en el cambio, la transición energética. 2050 es la fecha límite y hay ya centrales de carbón que se están cerrando, y bueno, hay demanda de energía, y bueno, entonces cae toda esa demanda a menos oferta, entonces sube el precio. Bueno, eso preocupa mucho. Por lo general, los precios se pueden modificar una o dos veces al año, por lo menos en Países Bajos, pero calculo que en Europa más o menos funciona lo mismo en todos los países. Entonces se espera ahora el invierno, que obviamente también va a ser el invierno, un invierno frío, con más demanda todavía de energía, sobre todo de parte de los hogares también, ¿no? Y puede impactar fuerte en el bolsillo. Entonces la Comisión adoptó una comunicación sobre los precios de energía para hacer frente a la subida excepcional de los precios mundiales de la energía, porque no es solo en Europa, por supuesto, que se prevé para el invierno, para hacer frente al impacto inmediato de las subidas actuales de precios y seguir reforzando la resiliencia frente a futuras perturbaciones. Bueno, medidas inmediatas y medidas a medio o largo plazo. Medidas inmediatas para proteger al consumidor y las empresas, son propuestas la Unión Europea, que después los estados nacionales, ¿no?, pueden implementar o no. Proporcionar apoyo de emergencia a los ingresos de los consumidores en situación de pobreza energética, por ejemplo, mediante vales o pagos parciales de facturas. Autorizar aplazamiento temporales de pago de facturas. Son todas medidas que acá conocemos, ¿no?, pero para Europa son nuevas. Establecer salvaguardias para evitar cortes de suministro de la red, prever reducciones temporales y selectivas de los tipos de impositivos, prestar ayuda a empresas o industrias de conformidad con las normas sobre ayudas estatales, intensificar los contactos internacionales en materia de energía, investigar los posibles comportamientos anticompetitivos en el mercado de la energía, facilitar un acceso más amplio a los acuerdos de compra de energía renovable y apoyar las medidas de acompañamiento. Y también destaca que la transición hacia una energía limpia es el mejor seguro contra futuros fluctuaciones de precios, y se debe acelerar para no depender más, ¿no?, de las energías tradicionales.
Claro, pero
pero esta crisis tampoco tiene que frenar esa transición. O sea, dice la Unión Europea, habría que acelerar la transición, en vez de frenarlo. En la actualidad, para dar una idea, la Unión Europea tiene capacidad de almacenamiento para alrededor de un 20% de su consumo anual de gas. Pero no todos los Estados miembros tienen las instalaciones u obligaciones de almacenamiento. Eso es, Países Bajos, en el norte hay mucho gas. Bueno, terminaron ahora de sacar el gas por el tema de terremotos y las casas que se rompían y todo, pero hay un gran almacenamiento de gas, pero es para el mercado doméstico, ¿no? Para después, bueno, algo se exportará a países alrededor, pero no todos los países tienen su propia reserva de gas, digamos, acumulado en estos años. Medidas a mediano plazo para un sistema energético descarbonizado y resiliente serían intensificar las inversiones en energías renovables, renovaciones y eficiencia energética, lo que recién hablábamos, más atención aún al tema de eficiencia energética, fomentar la capacidad general de almacenamiento de energía para apoyar la evolución de la cuota de energías renovables, pedir a los reguladores europeos que estudien las ventajas y inconvenientes de la actual configuración del mercado, porque el precio es a nivel global, pero todo producto al mismo impulso, mismo precio, pero tiene que ahora estar mirando cómo se forma el precio y si hay que rever esto. Considerar la revisión de la normativa sobre seguridad del suministro, estudiar las posibles ventajas de la compra conjunta voluntaria de reservas de gas. Viste que la Unión Europea, cada vez más integrada en varios sectores, ahora hacen compras en conjunta para bajar el precio también. Entonces, ¿por qué no? En vez de cada país compra su gas, compramos en conjunto. Team Europe paga la energía. Crear nuevos grupos regionales transfronterizos en riesgo de materia de gas para analizar riesgos y asesorar a los Estados miembros, porque hay regiones obviamente que son más afectadas que otros. Impulsar el papel de los consumidores en el mercado de la energía. El mercado de energía en Europa es libre, digamos, por lo menos en Holanda, la gente puede cambiar si quiere todos los años del proveedor. Si vos tienes un proveedor, viene otro con una mejor oferta o descuento, te cambias de proveedor de energía. Y también muchas casas tienen paneles solares o generan energía o tienen eficiencia energética, entonces ahorran energía y, bueno, esa energía lo vuelcan en la red local, digamos, en la matriz energética. Entonces ahí se acumula energía. Ese no es en todos los países europeos, pero en varios sí. Bueno, estas serían las medidas que la Unión Europea recomienda a los Estados miembros, y bueno, es a cada Estado miembro de la Unión Europea implementar todos o algunos, pero bueno, es un tema que a nivel político, de los más altos niveles, está mirando. Y es un poco extraño para nosotros, ¿no?, que el Estado se quiera meter en el tema del precio de gas al consumidor y o subsidiarlo. Algo que acá siempre decimos, mira, ese frena la inversión y frena la modernización de la red y todo. Bueno, ahora allá están viendo como solución para esta subida de precios, mientras que se hace la transición a un mercado energético energías limpias.
Están en una situación especial de crisis y después de una pandemia, quiero decir, no es que lo justifiquemos, pero bueno, se puede entender de alguna manera la intervención estatal, ¿no? Aparte, es una situación bastante complicada. Que, como decía Alfredo, suban 60% los precios, la verdad que es el acabose para países donde no hay o hay muy poca inflación. Es una cosa que no, no se debe poder tolerar, así que bueno, qué interesante el tema. Bueno, yo no sé si da, porque es una nota un poco larga sobre los autos eléctricos y cómo la industria automotriz acelera su producción en todo el mundo. Me parece que quizá la podemos dejar para otro momento, porque es un poco extensa, interesante, y tiene que ver con todo lo que estamos hablando acá, obviamente apoyando lo que decimos. Y bueno, solamente una cosa que me llamó mucho la atención, que yo no sabía, que parece que el auto eléctrico fue creado en 1897 en Estados Unidos por aparentemente Ford, ¿no? Se creó el auto eléctrico antes que ninguno, aparentemente. Dice que flotas enteras de taxis recorrían las calles de Nueva York impulsadas por baterías eléctricas. Era una incipiente carrera para reemplazar al caballo, yo esto no sabía para nada, por un medio de transporte más práctico, veloz y sobre todo higiénico. El propio Henry Ford, ícono de la industria automovilística, le compró uno a su esposa en Detroit. Y después, bueno, tras años de intentarlo, Thomas Edison también intentó desarrollar un auto eléctrico de bajo costo, y tras años de intentarlo, el célebre inventor no logró superar la barrera de la escasa autonomía. Este siempre es el problema de las baterías de plomo, que obligaban a los conductores a recargas permanentes. Como esa lamparita no se encendió, la atención del empresario viró hacia el Forte, a la producción en serie, y el resto es la historia misma del siglo XX. Me encantó este párrafo, y con eso lo dejo en suspenso, porque es muy linda la nota que salió de Manuel Torino en La Nación, y la vamos a desarrollar en otro programa. Pero no sé si yo nunca hubiera imaginado.
No tenía idea.
Así que es muy linda el antecedente, pero claro, hay que estar enchufando el auto todo el tiempo. Ahora también, ahora no, parece que el litio es la solución a todo esto, ¿no? La batería de litio, pero bueno.
La batería de litio que tenemos acá, ¿no? En Catamarca y todo, ¿no? Hay litio.
Eso es el futuro, porque eso es el componente, uno de los componentes más importantes para retener la energía. Y acá me está escuchando el ingeniero y me va a matar si digo burrada, pero tengo entendido que eso es la capacidad del litio, ¿no? De retener esa energía de otra manera. Así que bueno, ya no nos quedan muchos minutos, André. Compartimos un poco lo del newsletter. Bueno, tengo la felicidad personal de poder anunciar que se confirmó el desayuno diplomático del mes de octubre, donde vamos a presentar al nuevo embajador de la Unión Europea, el señor Amador Sánchez Rico, para el 26 de octubre. De 9:30 a 10:30, como siempre, así que bueno, lo vamos a hacer en forma virtual. Para todos los interesados, mandan un mail a la secretaría, como siempre, se les va a enviar el formulario de inscripción, y también va a ser presencial, pero bueno, con pocos invitados, porque obviamente estamos un poco restringidas, así que van a ser invitaciones cursadas en forma personal, pero bueno, ya si Dios quiere, a partir de este desayuno vamos a volver despacito a poder tener presencialidad, así que estamos muy contentos después de casi, no sé, 2 años o casi 2 años de haber perdido un año y medio, digamos, desde mayo que empezamos con la virtualidad de los desayunos, en mayo del 2019, no pudimos volver, así que volvemos a desayunar en vivo y en directo, si Dios quiere, el día 26 de octubre, pero mantenemos la virtualidad para que todos los que nos acompañan siempre puedan seguir haciéndolo, por supuesto.
Bueno, así que pone con tenemos dos eventos más para destacar. Una charla de nuestro amigo el doctor Pablo de la Riestra sobre el secreto origen alemán de la Catedral de la Plata, la famosa y hermosa catedral. Aparentemente tiene un origen alemán que nadie sabe, el secreto origen alemán. Es el 2 y el 4 de noviembre. Inscribirse en secretaria@clubeuropeo.com. El 18 de octubre, más cerca, la Embajada de Italia invita a una presentación vía streaming, Dante, l'italiano y la Argentina, mesa redonda y debate, lunes 18 de octubre a las 18 horas, sobre Dante. Y tenemos, bueno, para vos, obviamente, del 25 de... Bueno, para vos y para todos, 25 de octubre al 1 de noviembre, Viví Francia, la semana francesa para vivir Francia, ¿no, Andrea?
Sí, estoy muy contenta porque nos invitan especialmente a participar con precio de socio los amigos de la querida amiga, la arquitecta Piastrellini, de la Asociación de Art Deco de Buenos Aires. Participar de los eventos con precio como si fuéramos socios de la Asociación de Art Deco a los socios del Club Europeo. Así que es muy lindo, hay muchísimos eventos, muy interesante todo lo que hay para ver, así que se los recomiendo especialmente dentro de la semana del Viví Francia, porque está orientado al tema francés en Buenos Aires. Pero hay mucho más de Art Deco que en
el momento. Bueno, nos vamos y el jueves que viene volveremos con más Hola Europa. Gracias, chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.